Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
El Espíritu Santo nos capacita para llevar un mensaje al mundo. Y es importante que nosotros podamos ver que este mensaje tiene estas tres características, las cuales leímos, que el Señor Jesús dijo. Los discípulos obviamente estaban entristecidos porque no querían que el maestro se retirara, pero él los está animando con una verdad que se manifestó y podemos leerla en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino, tal como el Señor se los había dicho. Les dice: les conviene que yo me vaya, porque a menos que yo me vaya, el Espíritu Santo no puede venir. Y cuando el Espíritu Santo viene, la palabra nos enseña y nos revela que no viene para estar con nosotros, sino que viene para estar en nosotros. ¿Cuándo se recibe el Espíritu Santo? Una mala interpretación de que solamente cuando se habla en lengua se tiene el Espíritu Santo es algo que ha permeado muchas veces la iglesia cristiana. La Biblia dice clara, categóricamente, que recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Cuando usted cree, recibe el Espíritu Santo. No necesariamente el hablar en lenguas es señal que se tiene o no se tiene el Espíritu Santo. El apóstol Pablo habla y dice: ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos maestros? Y está hablando a la iglesia, a gente que tenía el Espíritu Santo. Dice: ¿acaso hablan todos en lenguas? Dando a entender que no se puede tener esa manifestación, sin embargo, tener al Espíritu Santo. Porque la Biblia claramente dice que el Espíritu Santo lo recibimos cuando creemos. Nacemos de nuevo, es algo que Dios ha dado a nuestras vidas. Y hay manifestaciones del Espíritu maravillosas, reales, que todos hemos experimentado. Algunas veces hemos llorado por la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Algunas veces hemos tenido una reacción de gozo indescriptible por el Espíritu Santo de Dios. Otras veces la fuerza del Espíritu Santo de Dios es la que nos ha dado la capacidad de sacar adelante nuestra vida en medio de situaciones difíciles. Algunas veces hemos recibido impulsos del Espíritu Santo de Dios, sean por sueños, visiones. Los dones del Espíritu Santo de Dios que se manifiestan en la iglesia, el Espíritu Santo es una realidad. Pero ante todas las cosas, el Espíritu Santo vino para poder guiarnos y cumplir el propósito de estar con nosotros y estar en nosotros y capacitarnos para desarrollar la obra que Dios ha puesto que la iglesia desarrolle. Sin el Espíritu Santo, la iglesia no puede hacer el trabajo de Dios. Sin el Espíritu Santo, los mismos apóstoles estaban en una actitud donde no se había manifestado esa fuerza sobrenatural. Pero cuando el Espíritu Santo vino, los llenó de valor, de fuerza, les recordó las cosas que Jesús había dicho, tal como Jesús les había dicho que iba a pasar, y vieron un evangelio totalmente distinto al que ellos habían conocido hasta que el Espíritu Santo vino. De la misma manera, nosotros hoy tenemos al Espíritu Santo, es la promesa del Padre. Había un canto, me recuerdo ahorita, que cantábamos cuando yo asistía con mis padres a la iglesia donde ellos estaban y decía: el Espíritu Santo, promesa del Padre, se está derramando. No sé si ustedes recuerdan. Bendiciones del cielo. No sé qué más, porque quizás son tantos años que no, pero decía algo así. Yo le he comentado que muchas veces los cantos de antes tenían doctrina en ellos. Y hay ciertos cantos que tenemos que volver a eso y cantar la doctrina cristiana en ese caso. En este caso, hermano, es una realidad que el Espíritu Santo se derramó y cambió nuestras vidas. Ahora, nosotros tenemos una función y lo principal de la función, el fundamento de la función que cada uno de nosotros tenemos que hacer, no meramente solo aquellos que estamos detrás de un micrófono en un púlpito o una plataforma, sino cada uno de nosotros que hemos creído, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y en Romanos capítulo número 10, verso 14 y 15 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Cada vez que una persona llega a otra persona que es llamada por Dios, pero que está todavía en tinieblas, cada vez que esta persona llega con el evangelio, es hermoso el caminar de esa persona por las noticias que lleva. Es un mensajero o mensajera de buenas noticias. La palabra de Dios dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, porque Dios nos sacó de las tinieblas a la luz con un propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos rescató. Es decir, que el anunciar es algo que nos involucra a todos, con acciones, con palabras, con actitudes, si usted me permite, aún con reacciones. A veces podemos predicar sin hablar. Podemos predicar con una reacción. Quizás alguien le hizo algo inadecuado y esperaría de usted una reacción violenta, una reacción mala, pero usted tiene una reacción cristiana, una reacción buena. Usted le está predicando a esa persona. Después de que nuestra vida puede certificar con acciones, es más fácil que nos crean que somos cristianos. Pero tenemos que predicar porque es lo que la palabra del Señor nos manda y nos ha diseñado Dios para eso. Definitivamente el Espíritu Santo de Dios vino a morar en nuestros corazones para guiarnos a toda la verdad. Juan 16:13 lo dice. Dice: cuando el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Parte de esta verdad, amados hermanos, es conocer las características esenciales, y digo esenciales, de ese mensaje que debemos llevar. Y le repito, puede ser hablado, puede ser con acciones, puede ser escrito, pero es importante que conozcamos el mensaje. En 2 de Corintios, capítulo número 5, del 18 al 21, le leo, dice: y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vea esto, nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Le ruego que me ayude hoy, diga conmigo esta frase: he sido encomendado con la palabra de la reconciliación. Desde la caída de Adán y Eva, si le podemos nombrar así, hubo una ruptura entre la relación que Dios quiso tener desde el principio con su creación. Hermano, lo único que puede reconciliarnos es el mensaje del evangelio, el mensaje del arrepentimiento. Y ese mensaje el Señor lo ha dado a la iglesia. Dice en 2 Corintios: por tanto somos embajadores de Cristo. Y vea esto: como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hoy con toda certeza podemos nosotros decir que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no estamos en un pleito, hemos sido reconciliados por la fe en Cristo Jesús. Ahora, como parte de ese pueblo reconciliado, tenemos nosotros la comisión, como lo hemos leído, de poder ser los embajadores al mundo, de por medio de ese mensaje que puede ser hablado, puede ser con acciones, puede ser escrito, la gente puede escuchar el mensaje. Pero ese mensaje tiene elementos básicos, que es lo que leímos. El mensaje no lo podemos dar sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino para poder hacer tres cosas fundamentales y usarnos a nosotros para transmitir al mundo esas verdades eternas. La primera es, según lo leímos en Juan, que dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado o de pecado porque no cree en Jesús. El Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo moviéndose en la manera como se mueve y se quiere mover alrededor del mundo, convence al mundo. El punto que está haciendo es que está convenciendo al mundo de pecado. La traducción del lenguaje actual lo dice de esta manera: hará que los de este mundo se den cuenta que no creer es pecado. Oiga eso. El no creer específicamente en Dios y en Jesús es pecado. Eso suena así muy fuerte. Pero si vamos a la palabra del Señor, hay cosas que no podemos quitar, y hay de nosotros si quitamos o añadimos a lo que el mensaje del Evangelio es. Fíjese que el otro día oí a alguien que hablaba, no sé si a usted le pasa, pero en una ocasión, me recuerdo yo con mi esposa andábamos en un viaje y de repente estaban hablando acerca de arte, específicamente de pinturas. Usted sabe de que hay pintores que si los mencionamos automáticamente sabemos, aunque no sepamos los detalles de sus obras, pero sabemos que son famosos. Por ejemplo, va, si yo le digo Rembrandt, si le digo Monet, o si le hablo, por ejemplo, de Van Gogh, usted inmediatamente quizás va a decir, ah, un pintor famoso. Si usted alguna vez ha ido, por ejemplo, aquí tenemos la ventaja de tener en Nueva York muchos museos, y uno de los más famosos es el Museo Metropolitano. Creo que la única vez que yo fui acompañando a alguien quería ir, porque me pagó el ticket. Me recuerdo de que yo miraba aquellas pinturas enormes, hermano, y decía, wow, qué bonito los paisajes. Y, por ejemplo, ayúdeme hoy a ver, mire usted, por ejemplo, ahí hay una pintura, y usted puede ver que es un faro, hay una tormenta, ¿verdad?, que está pegando. Es fácil interpretar qué es. Mira usted los cuadros que están ahí, va a ver que hay algo. Sin embargo, hay un tipo de arte abstracto que usted se pregunta, ¿qué fregados es esto? ¿Nunca ha visto usted eso? Un montón de rayas, hermano. Y uno dice, ¿qué tendría el artista a estar viendo eso? Es más, no sé si alguna vez usted, al igual que yo, ha dicho, eso hasta yo lo puedo hacer. No sé si alguna vez le ha pasado en la mente, eso hasta yo lo puedo hacer. Recuerdo que en esa ocasión, no sé cómo se llamaba la pintura, pero era un punto amarillo en medio de otros colores, hermano. Y entonces, lo que me impresionó no fue ni la pintura, ni que la gente estuviera hablando de eso, sino el valor. Creo que dijeron que valía 30 millones. Y entonces yo dije, ¿quién puede pagar 30 millones por un punto amarillo en medio de eso? Pero hay gente que lo paga. Por ejemplo, una muy famosa, no recuerdo de quién es, que se llama El Grito. Hasta horrorífica es, hermano. Creo que es Picasso, no sé. Pero tremendo, hermano. Y pinturas que hasta cierto punto ya llegan a ser en el término de priceless. Pero fíjese usted de que cuando el que los pinta le preguntan al pintor, ¿Y qué es? ¿Sabe cuál es la respuesta muchas veces? Lo que usted quiera creer que sea. Y muchas veces podemos llegar a la palabra del Señor con ese concepto. ¿Qué es el Evangelio? Amados hermanos, no podemos llegar a decirle al mundo lo que usted quiera creer que sea. No podemos llegar al mundo cuando le presentemos el Evangelio. Tenemos que llegar con lo que realmente el Evangelio es. Y el mensaje del Espíritu Santo. Primer elemento que el Señor puso es que el Espíritu Santo iba a convencer al mundo de pecado. Y en Juan capítulo 3, yo sé que el verso 16 usted lo sabe muy bien. Digámoslo juntos a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque de tal... ¿Cuántos se lo supieron? A ver, los que levantaron la mano en alto. Ahora, el 16, el 17, a la cuenta de 3. 1, 2, 3, ya. Ya bajó un poquito el sonido, ¿verdad? Pero el 17, mire lo que dice. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Ahí todavía está muy bonito el mensaje. Pero el 18, el que cree en él no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. That's not easy to say. Si alguien le dice, ¿usted cree en Jesús? Mire, pues, más o menos. Mire, estar condenado, estar medio condenado es como estar condenado. Dice la palabra del Señor que el que no cree ya ha sido condenado. No podemos llegar al mundo a decirle, interpreta el Evangelio de tu manera. El Evangelio dice, por medio del Espíritu Santo, que tenemos que tener un mensaje que claramente diga, si no se cree en Jesús, la única opción que tenemos es la condenación. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Y cuando estaba diciendo el Señor Jesús, yo soy, estaba en una frase que los judíos conocían muy bien, que fue lo mismo que Moisés recibió en el monte cuando la zarza estaba ardiendo. Y le dice, si yo voy a Faraón a decirle que deje ir al pueblo de Israel, y le digo, ¿quién me envió? ¿Quién les diré? Y la respuesta del cielo fue, diles que yo soy, te envía. Cuando Jesús entonces estaba diciendo, de que si no creéis que yo soy, estaba diciendo, si no creéis que yo soy uno con el Padre, que yo soy uno, o el Hijo de Dios, o el ungido, el profeta esperado. ¡Aleluya! Creer en Jesús, no como profeta, sino creer en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, es lo que nos da salvación. Primera de Juan 1, primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 5 al 7, dice, y este es el mensaje que hemos oído de él, y que anunciamos, Dios es luz, y en él no hay tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Dice, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. What is the only thing that is able to clean us from sin? ¿Cuál es la única cosa que tiene la capacidad de limpiarnos de pecado? Solamente la sangre de Cristo. Recuerdo de otro canto que decía, ¿quién me puede dar perdón? Solo la sangre de Cristo. Hermano, solo la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. No importa qué tanto la tecnología pueda avanzar, no importa qué tanto la ciencia pueda alcanzar, hermano, desarrollarse, pero nada puede limpiar al hombre de pecado y limpiar la conciencia, sino solamente la sangre de Cristo. Es lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, el Espíritu Santo que está en nosotros y que nosotros como embajadores debemos de transmitir al mundo, pidiéndole al Señor la gracia y en las oportunidades que tengamos, es solo la sangre de Cristo puede limpiar los pecados. Y solo siendo limpio de pecado podemos estar reconciliados para con Dios. Y si no creemos ese mensaje, dice la Biblia que ya hemos sido condenados. Por eso, hermanos, es Dios quien convence. Dice la palabra en Romanos, que no es del que corre, no es del que quiere, es de Dios quien tiene misericordia. Por eso, cuando oramos, nosotros en cierto sentido podemos estar preparando el camino, pidiéndole al Señor que tenga misericordia, para que aún los corazones más duros, para que aún las mentes más cerradas, al escuchar el Evangelio, sean compungidos y puedan tener arrepentimiento y pedirle a Dios el arrepentimiento por los pecados. Nosotros no podemos hacer nada, pero Él lo puede hacer. Dios puede tener misericordia, así como la tuvo para con nosotros. Primer punto de mensaje es que el Espíritu iba a convencer al mundo que eran pecadores. Segundo punto que leímos dice, convencerá al mundo de justicia. La traducción Lenguaje Actual dice, convencerá al mundo que yo no he hecho nada malo y soy inocente. Está hablando el Señor Jesús. Convencerá que la justicia humana es inútil. La justicia humana es inútil, como dice en inglés, es useless. Solamente Cristo es nuestra justicia. Solamente por medio de su sacrificio podemos ser justificados. ¿Qué dice la palabra acerca de las obras de justicia de los humanos? Ya le he recordado ya en alguna oportunidad que nosotros no somos pecadores porque pequemos, sino somos o pecamos porque somos pecadores. Desde que nacemos con el germen de pecado y estamos inclinados a pecar. Y por más obras buenas que podamos tener, entre comillas, todavía son obras que no alcanzan la justicia celestial. Son obras de pecadores, obras buenas de pecadores. La única justicia perfecta es la justicia que podemos tener a través de la justicia del Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo y como trapo de inmundicia todas nuestras obras. Todos nos marchitamos como una hoja y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Me pongo a pensar en este verso en el mes de octubre, cuando usted sabe que caen todas las hojas, hermano, y el viento las arrastra de un lado para otro, hermano, y las hojas van donde el viento las lleva. Así es el hombre con las iniquidades. Estoy seguro, mire, y yo sé que estamos en la iglesia y que somos hermanos, pero todavía no se ha cumplido en todos nosotros la perfección de nuestra santificación. Podemos en algún momento identificarnos con el apóstol Pablo cuando dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? ¿Cuántas veces no hemos nosotros dicho, ¿por qué todavía tengo estas reacciones? ¿Por qué todavía tengo estas intenciones? ¿Por qué todavía de mi boca salen esas palabras? ¿Por qué esos pensamientos? Hermano, porque todavía en nuestra lucha contra el pecado estamos en ese proceso. Evidencia al Señor que hay una batalla interna dentro de nosotros. Imagínense, nosotros que ya tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué acerca del mundo? Hermano, yo cada vez me asusto más. Y cuando digo esto, no me lo voy a tomar literal, quizás es la expresión, pero quizás en cierto sentido causa una reflexión en mi vida. ¿Cómo es que la maldad está creciendo, hermano, a un punto donde ya no hay vergüenza de poder ocultar lo que antes era malo? Ahora, hermano, se hace hasta con orgullo. Especialmente en la tendencia que podemos ver hoy en las sociedades de los diferentes géneros sexuales que el ser humano quiere inventar. Ya no hay pudor, ya no hay vergüenza. Es una sociedad que es desafiante ante las cosas de Dios. Por decirle algo, fíjese que el primer símbolo que podemos encontrar en la palabra de Dios, hoy cantábamos acerca de la fidelidad de Dios, es un arco iris que el Señor pone y le dice a Noé de que iba a ser el símbolo de que no iba el Señor a volver a destruir la tierra con agua. Era un símbolo y un pacto que Dios había hecho con la humanidad. Y usted se da cuenta, la comunidad LGBTQ, su símbolo es un arco iris. Como desafiando a Dios, como riéndose de los conceptos que el cristianismo tiene como su fundamento, hermano. Y con todo esto no me vaya usted a interpretar esto como que fueran enemigos nuestros. No, como decía alguien y yo lo creo, esa es la misión, that's the mission field. Es el lugar donde tenemos que llegar con el mensaje. Pero no podemos negociar el mensaje. La gente tiene que creer en Jesús porque es el único camino de salvación. Y si no se cree, ya se está condenado. Y la gente tiene que creer también de que la justicia humana, por más elevada que sea, jamás va a poder compararse con la justicia que el cielo requiere para poder entrar. La única justicia que nos da el ticket, la entrada para el cielo, es la justicia que recibimos por medio del sacrificio del Señor Jesús. Porque nuestras iniquidades nos arrastran. Podemos proponernos ser buenos por un momento, pero es más fuerte la iniquidad humana. Lo único que puede realmente darnos esa fuerza es el Espíritu Santo de Dios. Y si no lo tenemos, tarde o temprano, terminaremos quizás dominados por una naturaleza que en un momento puede ser hasta una naturaleza animal. Romanos 10:3 dice acerca del hombre o de la humanidad, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Solo una justicia nos puede hacer justos delante de Dios, es la justicia que tenemos a través del sacrificio de Cristo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 30 y 31 le leo y dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Mientras el tiempo en los caminos del Señor pasa para aquellos que ya hemos conocido y hemos tenido la salvación de Dios, nos damos cuenta que lo que podamos hacer, aunque nosotros lo sentimos, aunque nosotros nos propusimos hacerlo, aunque nosotros fuimos elementos que se dispusieron para hacer algo bueno, mientras más caminamos en el camino del Evangelio, nos damos cuenta que al final del día no fuimos nosotros, sino que fue la gracia de Dios en nosotros. Que fue Dios el que puso el deseo, que fue Dios el que nos permitió hacerlo. Es Dios el que nos ha dado la vida. O habrá alguien aquí hoy que diga: yo si quiero puedo vivir el tiempo que yo quiera vivir. Nadie puede extender su vida. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Él es quien tiene contado nuestros días. Pero le voy a decir algo, Él es quien nos protege también. Y aún el mismo diablo querrá matarnos y ha querido matarnos muchas veces. Pero no puede, porque como le hemos cantado, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, hermano. No podrá tocar nunca a aquellos que están siendo protegidos por el poder de Dios. David lo escribió en el Salmo y dice: porque no se adormecerá, no se dormirá el que guarda a Israel. Así como Israel tiene montes alrededor de él, decía David, así Jehová vela o cuida a su pueblo. Romanos 3, 22 al 25 dice, acerca de la justicia, dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, Hermanos, si algo bueno podemos hacer, es por la gracia y la misericordia de Dios. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Mientras más maduramos en las cosas de Dios, creo que la obra del Espíritu nos hace entender que no depende ni es por nosotros, sino que es su misericordia, su provisión y su providencia la que hace todas las cosas. Punto 2, entonces, que el Espíritu Santo marca es que va a convencer al mundo de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que la justicia humana no sirve de mucho, hermano. Por no decir no sirve de nada. Que la única justicia que vale la pena para la eternidad es la justicia que tenemos por medio del sacrificio de Cristo. Y el tercer punto fundamental de este mensaje que el Espíritu Santo hace a través de nosotros al mundo es que dice que convencerá al mundo de juicio. Y añade, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La palabra juzgado no es simplemente en este sentido, cuando se va al significado del lenguaje original, que viene siendo en este caso el griego, no da la idea de dar una opinión. No está diciendo, el príncipe de este mundo, vamos a dar nuestra opinión acerca del diablo. Sino está diciendo que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, ya ha sido sentenciado. Amados hermanos, el tercer punto que el mensaje debe tener es que se debe decir que el diablo no va a ganar la batalla. Pareciera como que ha ganado algunas guerras, pero le digo algo hoy, todavía Dios está en control. Amados hermanos, cuando se estudia de una manera detallada y real y responsable la crucifixión del Señor, nos damos cuenta que todos los elementos de la crucifixión del Señor, que el diablo creyó que era su batalla más grande, estaban siendo organizados por el cielo y por Dios. Por eso Jesús mismo dijo, nadie me quita mi vida, yo la doy de mi propia voluntad. Let me tell you something, God is still in control of everything. Dios está en control de todo. Yo he llegado a algo, hermano, y lo digo porque lo he analizado y es una verdad. Fíjese que desde un tanto de tiempo atrás, I have no worries. He llegado a darme cuenta que no tengo preocupaciones. Puedo estar en los problemas más grandes y algo raro pasa, que duermo bien. Créame que no ha habido, desde un tiempo atrás, preocupación que me quite el sueño. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta, Dios está en control de todo. Si tengo lo más grande, ¿para qué me va a preocupar lo menos? Si mi vida ya está en las manos de Dios, mi eternidad está asegurada, ¿para qué me va a preocupar lo menos? Haga de cuenta, y quizás la comparación es ridícula y absurda, pero voy a pensar esto. Voy a pensar que usted recibió una herencia de unos 50 millones de dólares. Y ya tiene el papel del abogado que le dijo que su tío rico MacPato le dejó una herencia de 50 millones. Hermanos amados. Pero resulta que usted fue a comer hoy en la tarde. Y se le perdió su cartera, su billetera. Donde tenía $1,000. Le pregunto, ¿se va a preocupar de eso? Usted dice, Dios, ojalá alguien que tenga necesidad se la haya encontrado. Es más, si me lo hubieran pedido, se lo hubiera dado. Hermano, la eternidad está asegurada. My dear brother, your eternity is secure. Ya al infierno no vamos a parar. Tenemos, hermano, las promesas de Dios. No se preocupe. Confiemos en Dios. God is still in control. No crea que el Señor iba a la cruz, hermano, con una situación de perplejidad. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? En el momento más crítico dijo, eres finished, terminado es. En tus manos encomiendo mi espíritu. Es una realidad. ¿Por qué? Porque aunque el diablo, hermano, diga que está ganando, Podríamos decir que es muy parecido a aquel dicho con el cual yo crecí que decía: perro que ladra no muerde. No sé si será cierto, porque a mí el que me mordió me ladró antes, pero así decían: perro que ladra no muerde, hermano. El diablo podrá decir lo que sea, pero su juicio está determinado. Juan 12:31 dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. En lo que parecía ser la victoria más grande del diablo en la cruz, fue la derrota más grande que tuvo, porque como el Señor lo había dicho y estaba profetizado que así iba a pasar, se levantó, resucitó, llegó, hermano, a tomar las llaves del infierno y de la muerte y dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? God reigns, el Señor reina. Colosenses 2:15 dice: habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe que es una costumbre en las guerras pasadas que cuando alguien triunfaba sobre otro ejército, entraba de regreso a la ciudad y traía atados a los jefes, a los generales, y los exhibía públicamente? Es exactamente el mismo principio. En la cruz, cuando el Señor dice que llevó cautiva a la cautividad, hermano, exhibió públicamente los poderes del infierno. Dios está en control y ha profetizado que el juicio del diablo ya ha sido determinado, hermano. Por eso alguien decía ahí: cuando el diablo venga y te recuerde tu pasado, recuérdale su futuro. ¿Cuál es el futuro del enemigo? Dice en Hebreos 2, 14, 15. Te voy a leer, dice Hebreos 2, 14, 15. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Le quitó el poder de la muerte. Y le leo para concluir. En Apocalipsis capítulo 20, es maravilloso poder decir esto sabiendo que Dios está protegiéndonos. Apocalipsis 20, del 1 al 3, le leo. Dice: y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él para que no engañara más a las naciones. Hasta que se cumplieran 1,000 años, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y en el 27 al 10 dice: cuando 1,000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirnos para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amados hermanos, Satanás ya ha sido juzgado y su fin está proféticamente determinado. Resumo el mensaje del Espíritu Santo al mundo a través de nosotros. Tiene tres elementos fundamentales. Uno, solo a través de Jesús nuestros pecados son perdonados. Dos, la justicia humana es inútil. Necesitamos la justicia divina para heredar la vida eterna. Y tres, Satanás, el príncipe de este mundo, ha sido juzgado y su fin ya está determinado. Por eso no hay que amar el mundo. Vivimos en el mundo. Utilice los recursos del mundo. Suplamos las necesidades, pero amar al mundo, no, Señor. El apóstol Juan habla y dice en 1 Juan capítulo 2, verso del 15 al 17: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que en el mundo hay, la pasión de la carne, de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo, dice la palabra, y el mundo pasa. Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como una nota final, ¿no se ha dado cuenta usted cómo las modas vuelven otra vez? Todo vuelve, hermano. No se ponga a hacer un experimento. Usted ve algunas fotos de cuando usted 20, 30 años atrás, si tenía alguna tendencia de moda o sus amigos. Le aseguro que si es que no ha vuelto, va a volver. Va a volver. Así es.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.